Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia, que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí por Radio Martí, la voz esencial para el pueblo de Cuba, una de las pocas voces, canales, plataformas que tiene el pueblo de Cuba para comunicarse libremente. Y estamos aproximando ya el aniversario. Berta Rabal, mi productora, El 11 de marzo fue precisamente el primer diagnóstico de COVID en Cuba. Fue en La Habana. Así que estamos ya cumpliendo un año de COVID. Otón Madariaga está con nosotros detrás de los controles. Y debo decir, esta es la primera vez en un año, casi, que estamos productora, técnico, ingeniero y su servidor juntos en el mismo edificio, en el mismo estudio. Qué cosa, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año, o al mundo entero, hace un año que íbamos a vivir esto? Mi primer invitado de hoy, uno de mis invitados favoritos, debo decir, porque fue uno de los primeros invitados de este programa cuando inició Arco Iris, y le tenemos mucho aprecio, activista LGBTI, yo diría de derechos humanos en realidad, nuestro amigo Navid Fernández Cabrera, creador también de Shweeks Tweaks en Cuba. Muchos de ustedes, la comunidad LGBTI en Cuba, lo conocen. Navid, ¿cómo estás?
Muy bien, Joe. Un saludo para ti, para el equipo de postproducción y de producción, de las dos cosas, de Radio Martí, también los amigos de Telemartí, y sobre todo, lo más importante, la audiencia cubana, que ustedes es una de las pocas vías que tenemos para podernos expresar libremente sin esta censura de prensa.
Navid, ¿quién te iba a decir a ti hace un año también que el mundo iba a pasar esta pandemia? Hace exactamente un año, lo acabo de mencionar, esta semana, Cuba tuvo su primer caso anunciaron su primer caso de COVID, así que ha sido un año en realidad desde que comienza la pandemia en la isla. ¿Quién nos iba a decir, Navid, eh?
Sí, a ver, yo, este año ha sido bastante fuerte para todos los cubanos, bastante complejo. No tan solo con el COVID, nos estamos enfrentando a una pandemia que en estos momentos todavía no existe una vacuna. Existen muchos proyectos, muchos prototipos, muchas ideas sobre cómo erradicar el virus, pero en estos momentos el SARS-CoV-2 aún sigue afectando a todo el mundo. Nuestro país no está exento. Y la comunidad LGBTI, mucho menos. Hace unos días te comentaba por una conversación que teníamos por interno que realmente nuestro proyecto está muy alarmado porque dentro de la sociedad cubana, la comunidad LGBTI han sido uno de los sectores más afectados, pero sobre todo los enfermos de VIH.
Eso me preocupa mucho, Navid, y lo hemos comentado a través de las últimas semanas porque... y la audiencia que nos escucha en Cuba, la audiencia LGBTI ciertamente lo entiende. Los medicamentos de VIH no es para que se tomen de vez en cuando los puedan conseguir, sino el tratamiento es, y uno puede vivir perfectamente bien con VIH siempre y cuando tenga los medicamentos, ¿correcto?
Sí, perfectamente. Hay una gran realidad. Cuba se ha visto muy afectada en la elaboración de estos medicamentos, los retrovirales. Ha habido escasez de retrovirales, pero también de otros medicamentos que son imprescindibles para un enfermo de VIH, porque cualquier infectado de VIH siempre debe tener, además de los retrovirales, algunos suplementos nutricionales, que en Cuba no existen. En Cuba no existe la vitamina. Si por casualidad apareciera una enfermedad oportunista, la más sencilla que puede existir en Cuba hoy, en estos momentos, solamente en las terapias intensivas existen antibióticos. En el resto del país no encuentran antibióticos por ninguna parte. Pero estamos hablando de antibióticos, pero pudiéramos estar hablando también de pastillas tan sencillas como una aspirina o una duragina. Todos los medicamentos están escaseando. Entonces, es muy alarmante de yo, sobre todo la comunidad LGBTI, que tú sabes que la mayoría ha perdido sus empleos porque al estar una economía tan reducida en estos momentos, tan contraída, la mayoría de la comunidad LGBTI ha trabajado siempre en puestos no estatales. Al no existir negocios abiertos en Cuba de ningún tipo, lo que se llama cuenta propia, muchas personas de la comunidad LGBTI están sin trabajo. Y sí. Encima de eso, los enfermos de VIH se encuentran con una nueva encrucijada. No hay medicamentos, no hay comida, no hay recursos económicos. Entonces, la sociedad y la comunidad en Cuba está pasando por momentos bastante críticos. Y la comunidad LGBTI realmente es algo que nos está afectando grandemente. Y para colmo, nuestro querido presidente se haya ocurrido hacer la reunificación monetaria.
Sí. Este año. Sí.
Óyeme, qué clase de idea más buena ha hecho este hombre. Según él, los precios iban a estar controlados, no iba a haber inflación, hay que vivir en Cuba. Los precios están disparados, la inflación es tremenda, la situación económica cada día es más compleja, no hay suministro, no hay productos de primer orden ni de segundo, pero los de primer orden no existen. La alimentación está extremadamente escasa. Yo acabo de dar en estos momentos de comprar en uno de los centros de esto que tiene el gobierno para distribuir alimentos. He gastado 700 pesos cubanos en nada.
En cualquier cosa se te va ese dinero, sí.
Bueno, te voy a decir en algo. He gastado 700 pesos cubanos en algo que en Cuba se llama tocineta, que viene siendo un bacon o algo así parecido,
sí,
en otros países del mundo.
Sí.
Y eso es grasa, con unos pedacitos de carne dentro, pero hay que comprarlo.
Sí.
Porque no hay aceite, no hay manteca, no hay nada. Entonces, las pocas cosas que aparecen, tienes que ir allí y tratar de adquirirlas. Lo otro que compré fueron huesos ahumados. Huesos, pero huesos de verdad. Huesos sin una carnita, huesos sin una grasita, ni nada. Huesos, como decimos en buen cubano, huesos pelados.
Pelado.
Entonces, esta situación es una situación recurrente a todo lo largo de la isla. Y estamos trazando algunas pautas a ver cómo, de qué manera pudiéramos ayudar a estas personas, a comunidades LGBTI, que están realmente más afectadas en estos momentos desde el proyecto Chuntú.
Vamos a preguntarte ahora, los que no te conocen, tus antecedentes profesionales, eres economista y precisamente quería tocar el tema contigo antes de continuar con cómo se puede ayudar a la comunidad LGBTI durante este periodo. Pero en términos de la economía, obviamente es una situación difícil para todos los países y todos los gobiernos del mundo. ¿Cuánto se abre? Ahora precisamente en el estado de la Florida tenemos un gobernador que fue muy criticado al comienzo de la pandemia, por ejemplo, y ahora resulta que el mismo Washington Post le está dando crédito porque él no fue una medida que utilizó para el estado entero. El estado de la Florida, como tú sabes, es un estado muy grande y él usó una táctica que resultó ser muy inteligente, donde sí fue más rígida la aplicación de las restricciones en algunas partes, algunas ciudades, pero otras ciudades, por ejemplo, áreas rurales que no tenían casos de la pandemia, no fue estricta en lo absoluto. Y por ahora, la economía de la Florida está mejor parada que, por ejemplo, la de Nueva York o la de California, que están hechas un desastre, pero además, los números de los contagios, los números, el número de muertes, las cifras de muertes en esos estados son mucho más elevadas que el estado de la Florida. Y precisamente un periódico que tanto criticó al estado de la Florida, su gobernador, ahora le están dando crédito. Pero es muy difícil, es una decisión muy difícil para los líderes del mundo de qué deben abrir, qué no deben abrir. Si se en Cuba, por ejemplo, el turismo, abrir el aeropuerto y permitir que entraran los turistas. Danos un poquito de contexto en términos de lo que es el contexto cubano, ¿no? ¿Cómo está fluyendo la economía o no está fluyendo la economía? Es decir, ¿está estancada en estos momentos? ¿Qué pasa con la economía cubana en estos momentos?
Lo primero que voy a hacer es un poquito, como tú decías, hablar de mis antecedentes, ¿no? Yo fui durante algún tiempo el asesor de la ministra de Inversiones Extranjeras en Cuba. Y me tuve que especializar en temas económicos dentro del país. Mira, tú decías algo que es muy válido. La COVID es una enfermedad que no era conocida por ninguna parte del mundo. Cuba tomó la decisión muy tempranamente de cerrar todas las fronteras. ¿Qué trae como consecuencia esto? Estamos hablando que Cuba es una isla, como todo el mundo sabe. Lo que nosotros tenemos a nuestros alrededores es agua. No tenemos fronteras. Si tú cierras la entrada marítima y la entrada aérea, te quedas con la producción interna. ¿Cuál es la situación real en Cuba? No hay industria pesada. Al no existir industria pesada, no hay un PIB que se respete. No hay recursos. De hecho, Marino Murillo anteriormente había dicho que no existía solvencia económica ni siquiera para asumir algunos contratos históricos que tenía la revolución en esos momentos. Entonces, en esta situación llega el COVID. Cuba, en el mes de abril, mayo, se paró completa. Te puedes imaginar, un país que no produce, un país que no tiene economía, porque la economía socialista, pues sabe que es un desastre, no hay nada que repartir, no hay nada que producir, y entonces, aunque se controló un poco la enfermedad, porque eso es una gran realidad, se tuvo que abrir al menos el aeropuerto, porque hacía falta que entrara dinero por alguna vía. Y la primera vía que se lo pudieron a ellos abrir fue el aeropuerto, en vez de abrir el comercio. Porque si tú quizás hubieras abierto el comercio, cuando te digo el comercio, me refiero al comercio marítimo, quizás el comercio aéreo. Tú, aunque sea, ibas a tener entradas y salidas y productos que ibas a quizás a poder producir, pero eso no existió. Abrieron el turismo, porque para mí es un secreto que la principal fuente de ingreso de Cuba es el turismo. ¿Qué trajo consigo el turismo? Lo que se está viviendo hoy, una explosión de la COVID en todo el país. ¿Por qué? Porque entró mucho turismo, muchas personas salieron huyendo de sus países para venir a retornar a Cuba. Es decir, cuando digo huyendo de sus países, me refiero a emigrantes cubanos que habían salido por X, por Y, por situaciones económicas, por situaciones políticas, años anteriores. No necesariamente tiene que ser para Estados Unidos. Hay cubanos regados en todo el mundo y hay cubanos varados en todo el mundo. Y entonces empezó a regresar a Cuba una gran cantidad de personas infectadas. ¿Qué trae como consigo esto? Aumentan drásticamente los casos de COVID. Y empieza a ocurrir un fenómeno. Los hospitales cubanos empiezan a sentir el peso de la cantidad de enfermos que existían. Cuba no está preparado para una pandemia de este tipo. Aunque se dice que tiene un sistema de salud muy fuerte, es un sistema de salud muy fuerte en médicos, pero no en recursos ni en tecnología. Y entonces, ¿qué trae esto consigo? Que ahora los pacientes de COVID están siendo atendidos en sus casas. Cuando los pacientes de COVID son atendidos en sus casas, los asintomáticos, las personas que no están en estados graves, que le trae como consecuencia que se te sigue regando en la comunidad. Y es la situación de salud en estos momentos. Entonces, la situación económica, por otro lado, que tiene el país, que está semi parado, es terrible. Y era lo que te comentaba: no hay alimento, no hay surtido.
No hay vacuna en Cuba.
No hay vacuna, porque todo el mundo habla de vacuna, pero no hay vacuna. Entonces, todas estas cosas, encima de eso, a alguien se le ocurrió hacer la reunificación monetaria.
Wow.
Yo no sé, yo siempre te comentaba en los programas, la reunificación monetaria tiene que existir una estructura económica sólida para poder hacer.
Para funcionar.
Yo me imagino que se demore. Y de la noche a la mañana te han dicho, no hay CUC.
¿Qué tú crees que apresuró eso, Navid?
A ver.
Porque fue una decisión bastante abrupta. Bueno, por lo menos a nosotros, a lo mejor ellos lo venían planificando, el gobierno, pero a mí me pareció bastante abrupto.
A ver, te puedo decir una de las razones que pudo haber provocado eso. El déficit de la solvencia económica que existía.
Sí.
Al tú hacer la reunificación monetaria, tú revalúas el peso cubano contra el dólar, fundamentalmente como moneda fuerte de ¿cómo se llama? De comercio. Porque ¿qué estaba pasando? Aquí se le había puesto un gravamen al dólar que estaba a 87 centavos. El cambio, en vez de uno por uno, se quita el gravamen, está uno por uno, y entonces, bueno, va a ver de qué manera entran los dólares a Cuba. Y empezaron con los inventos. ¿Qué pasa? Había mucho inventario en muchas industrias que estaban en una tasa de cambio de 1 por 24. al tú cambiar la tasa de cambio, tú esos inventarios se dispararon. Y entonces tú estás hablando de una solvencia económica ficticia. Porque, por ejemplo, tú tienes una caja de cigarro que te vale, varía antiguamente, $1.50. Hoy una caja de cigarro, la menos que vale $28. Entonces, todos los precios suben, los valores suben, los ingresos de las pequeñas empresas estas que tenían inventario de lento movimiento, les suben los el nivel económico, el nivel de hacer recursos, y entonces, por eso quizás es la idea, en estos momentos tan críticos, de hacer la unificación monetaria, que a través de un desastre económico. No tiene otra palabra.
Tenemos pendiente...
No sé si has tenido el gusto de ver algunas mesas redondas que estamos rectificando la reunificación monetaria.
Fíjate, chico, tengo el honor de que en una mesa redonda una vez me dieron a mí, a mi persona, el cineasta americano-cubano, como para insultarme, ¿no? Para mí fue un gran honor que Randy me dijera, me mencionara además, y que me dijera americano-cubano, como si eso fuera una ofensa. Te quería preguntar, y es una pregunta difícil y... un poco que me disculpo con la audiencia, porque que nos está viendo en Cuba, esto es una realidad difícil, y sé lo que están pasando. Pero como economista, Navid, fríamente, tu análisis, ¿cuál es el pronóstico tuyo? ¿Cuál sería el pronóstico tuyo si no hay un cambio radical para la economía cubana al mediano plazo, vamos a decir, 5 años?
Mira, eso es algo que ya se está viviendo. Estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una recesión económica total dentro del país. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Vamos a hablar de un incremento del PIB del 10%, quizás el 20%. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy tú no tienes PIB. Hoy tú no tienes producción, hoy tú no tienes dinero, hoy tú estás en cero. Y cualquier cosa que tú hagas dentro de un año o 2 años, en la economía va a repercutir en un 10%, en un 15% o en un 20%. Que era lo mismo que pasó en Bolivia, que en Bolivia decía el país de Latinoamérica que más crecía. Y era más que crecía porque estaba metido en un bache. Y entonces cogió un poquito de aire y subió un poquito la economía. Pero no era porque el sistema social era bueno ni nada por el estilo. Eso va a ocurrir en Cuba. Van a seguir las crisis porque una economía tan deprimida como la que tiene Cuba en estos momentos, en los próximos 5 años, no va a haber animación ni de la economía ni de la canasta básica. ¿Qué va a ocurrir? Lo inverso. Los precios van a seguir subiendo, la inflación va a seguir. Estamos hablando que todo aquí está funcionando en la bolsa negra.
Y el poder adquisitivo del cubano se mantiene igual. Los precios suben y el poder adquisitivo del cubano de a pie, vamos a decir, sigue igual. Que eso es la catombe económica.
El problema es que aquí ahora todo el mundo le hicieron una política de salario para igualar todos los salarios. Ahora no hay diferencia entre un universitario y un técnico medio, sí, como quien dice.
Increíble.
Porque yo soy universitario y un técnico medio gana quizás $500 menos que yo.
Y cuidado.
Entonces, para que yo soy universitario, para que yo soy máster, para que yo estudie.
Sí.
Bueno, realmente yo todas esas cosas ya lo tuve que colocar en la pared de la casa porque a mí no me dejan trabajar con el Estado. Pero bueno, sí, te estoy poniendo un caso hipotético.
Sí.
Es que esa situación existe. ¿Sabes? Tú te encuentras a los periodistas oficialistas protestando porque dice que ganan muy poco. Ves el sector de la cultura, todo lo que ha pasado con el movimiento cultural en Cuba, que en las protestas como han sido delante de ¿cómo se llama? Del Ministerio de Cultura. Y eso está dado por todo este fenómeno de la reunificación monetaria.
Menos el ministro que sale a dar trompadas, ¿no?
Ajá, y arrebatar teléfono, parece que
arrebatar teléfono y a dar trompadas. Te quería preguntar, Navid, antes que se nos agote el tiempo, ¿qué podemos hacer para ayudar a la comunidad LGBTI durante este tiempo tan difícil?
Mira, nuestro proyecto, nuestra organización, ha estado buscando algunas alternativas en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente nos preocupa grandemente las personas infectadas con el VIH y la situación económica que tiene. Estamos tratando, en primer lugar, de crear a nivel nacional una red de activistas de periodismo para que se sepa la realidad cubana, porque la realidad cubana no se conoce. En Cuba existe mucho periodismo independiente, pero no especializado en temas LGBTI. No sé si me entiende. Sí. Entonces, estamos tratando de crear una red para trabajar temas LGBTI desde el periodismo y sobre la violencia de la mujer. Y hacer estudios sociales a nivel nacional de cómo se está manifestando la economía en las diferentes regiones del país. En esto estamos metidos en estos momentos. ¿Para qué? Para después ver de qué manera podemos empezarle a llegar a las personas y qué se puede hacer. Porque realmente en estos momentos yo decirte qué podemos hacer por la comunidad de LGBTI, lo más que te puedo decir es manda un helicóptero y tira algo de arriba. No puedo decirte con exactitud que queremos hacer un estudio, hacer un levantamiento, un mapeo de la situación real. Porque en la capital la situación es muy compleja, pero no es tan compleja como en Guantánamo.
Sí.
No sé si me entiendes.
Sí, te entiendo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la situación real, que en eso estamos enfrascados desde este momento. Quizás esa pregunta me la hagas entre uno o dos meses y te pueda decir, se puede hacer esto, esto y esto. Porque hoy no tengo la más mínima idea de qué se pudiera hacer. Por el momento nos trazamos esa meta, investigar cuál es la situación real, investigar dónde están los casos.
No, para poder inteligentemente y estratégicamente atacar el problema, si no...
Claro, porque, tenemos que partir que no hay recursos, que no tenemos ni recursos económicos ni recursos materiales para llegar en estos momentos a nadie. Entonces, lo poco que tenemos, lo poco que podemos recopilar dentro de la comunidad, hay que distribuirlo más sabiamente.
Claro.
Y para lograr eso, primero tenemos que saber dónde realmente están los problemas, para incidir sobre esos problemas. Porque si no, realmente nos vamos a volver, como decimos en Cuba, locos y no vamos a resolver eso. Bueno, eso es normalmente lo que hace el gobierno, pero bueno. Y no resolvemos ningún tipo de problema. Entonces, estamos enfrascados en este momento en organizar una red nacional, primero de periodismo y activismo, para que salga a la luz pública lo que está pasando. Y en un segundo lugar, un estudio económico y social de la situación real de cada región, a ver cómo se están manifestando. La economía, sobre todo los enfermos de VIH, que nos preocupa muchísimo en cada región del país, en tema medicamento, en tema alimentación.
Quisiera invitarte, bueno, tú siempre tienes los micrófonos abiertos en este programa, Navid, pero quisiera invitarte un par de semanas, un mes tal vez, a conversar un poquito sobre lo que es la vida de un paciente de a pie, ¿no? Un cubano de a pie con VIH, específicamente durante este periodo nuevo especial, ¿no? Porque ya periodo especial pasó el pueblo de Cuba, pero este periodo de COVID y la situación en Cuba como está y lo difícil que eso es para la situación, para las personas lidiando con esta condición, que vuelvo y repito, se puede vivir perfectamente bien con VIH, sin embargo, se puede hacer si tienen los medicamentos y se toman los medicamentos como indicado por los profesionales, por los doctores, por los médicos. Si no, hay complicaciones y ya hemos visto muchísimos casos de personas que su salud se ha quebrado precisamente por no tener acceso a tiempo a esos medicamentos. Navid Fernández Cabrera, Schwix Twix, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazote para ti y esperamos hablar contigo pronto.
Gracias a ustedes, Joe, y gracias a toda la audiencia cubana que nos sigue y cada día somos más los que siguen a Radio Martí y sobre todo al programa Arcoíris.
Gracias.
Ya creo que ya podemos hacer en cualquier momento una encuesta de cuántas personas escuchan Arcoíris.
Gracias, Navid. Un abrazote. Amigos, no se nos vayan.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias, amigo, por su sintonía o mantener la sintonía con nosotros aquí en Arcoíris. Quiero mandarle un saludo a nuestra amiga María Matienzo. Esta semana, al fin de la semana, fue detenida entre jueves y viernes, o el viernes por la mañana de esta semana. Y sabemos que ya está bien, pero nos preocupamos mucho el viernes y ya tenemos noticia que María está bien, ya hemos contactado con ella. Un saludo afectuoso a nuestra amiga María Matienzo. Les quiero brindar ahora una entrevista que hice con el periodista independiente Michael González Vivero de TremendaNota.com hace unas semanas. Yo recién recuperado del COVID, tuvimos el chance de hablar con este joven periodista que siempre es una gran entrevista y quería compartirla de nuevo con ustedes. Gracias por su sintonía y nos hablamos en directo la semana que viene. Gracias a Tom Madariaga y a Berta Raval. Y aquí les pasamos la entrevista con Michael González Vivero. Michael, ¿cómo estás? ¿Estás en Sagua o en La Habana?
No, estoy en La Habana. Estoy en La Habana. Me encanta saber que ya te recuperaste, que ya estás bien. En fin, nada, ya sabemos cuán misterioso es el coronavirus, ¿no? De pronto con algunas personas no es tan violento, con otras las consecuencias pueden ser complicadas, así que mejor cuidarse.
¿Sabes que es mejor cuidarse? Gracias, Michael. Y es mejor cuidarse y no tener que pasar la experiencia. Te digo que no fue nada agradable. Y me considero súper afortunado que no me dio, como le ha dado a otros colegas, tan fuerte. A mí los bronquios no me afectaron, así que... pero pienso en las personas en Cuba y quería comenzar con ese tema contigo. Obviamente en los Estados Unidos tenemos adelantos y cosas tecnológicas que nos ayudan mucho, empezando con aire acondicionado, que no todo el mundo obviamente tiene acceso a eso en Cuba. ¿Qué has visto en la población? ¿Has hablado con personas afectadas que han tenido el virus? ¿Y cuán difícil es para esas personas dentro de Cuba en estos momentos?
Mira, realmente en Cuba, al parecer, bueno, ya sabemos que las estadísticas oficiales tienen bastante inexactitud, pero al parecer la epidemia no ha alcanzado, ¿cómo decirte?, una difusión tan grande como en otros lugares, por ejemplo, como en la Florida. Y entonces, comúnmente en La Habana, por ejemplo, que es además la ciudad más afectada, no encuentras muchas experiencias de personas con coronavirus en general. O sea, yo, por ejemplo, no conozco a nadie cercano que haya tenido coronavirus. O sea, es un escenario bastante distinto al de la Florida, donde a estas alturas todos tenemos un primo, un amigo o alguien que ha contraído la infección. En La Habana lo que sí puedes encontrar eventualmente es una zona cerrada, digamos alguna calle donde se identificó un caso de positivo al coronavirus y entonces esa calle está cerrada, tiene supervisión. Me imagino que las personas, bueno, las políticas también del gobierno con respecto al tratamiento de las personas infectadas también ha cambiado. Ahora mismo, bueno, al principio las personas todas eran trasladadas a un centro de aislamiento, etcétera. En este momento la política es que lo pasen en su casa si no tienen síntomas, que cumplan con el aislamiento en su casa. Tiene que ser bien complicado, Joe, porque, a ver, sobre todo pensando en las circunstancias de la vida cotidiana, que es
muy difícil,
complicado tanto en Cuba, o sea, si no tienes acceso a alimentos, o si ese acceso es difícil, o si son costosos, y a eso súmale el aislamiento. Puede ser bastante complicado. Pero no hay reportes, bueno, hay algunos reportes no verificados, o sea, no siempre hacemos buena prensa, y no hablo solo de la prensa estatal, sino incluso del Independiente. Por ejemplo, hace poco algunos medios estaban diciendo que en Santiago de Cuba todo era bien complicado, que había hospitales que estaban colapsando el servicio. En La Habana todo parece transcurrir normalmente en apariencias, ¿no? Y bueno, y por supuesto, en medio de tantas carencias, es dramático, no te puedo decir otra cosa. Tú sabes que los cubanos tendemos a exagerar, yo lo evito todo lo que puedo. Y sí te digo que ahora mismo el acceso a alimentos y a otros productos básicos es muy difícil.
Muy difícil, muy difícil. Y me preocupa, Michael, aquellos oyentes y aquellos cubanos que están bregando con algo como, por ejemplo, VIH, que es súper difícil conseguir muchos de sus medicamentos, y eso se ha empeorado. He hablado con varias personas, se ha empeorado durante este periodo de COVID. La vida
sí,
de ellos
sí,
se empeora.
Sí, así fue, sobre todo para el año pasado, Joe, porque creo que a mediados del año pasado hubo un problema con eso. Pero me parece que en este momento, por lo que vengo sabiendo, en este momento se ha mantenido estable el suministro de medicamentos. Recuerda que son medicamentos que Cuba importa desde la India, son genéricos, y algunos medicamentos también son de producción cubana, pero cada vez han sido menos, porque bueno, la industria cubana igual depende de importar los principios para la fabricación de los medicamentos, y además de eso también son medicamentos los que se fabrican en Cuba que están un poco envejecidos ya. Y para poder acceder a mejores tratamientos, pues Cuba ha tenido que importar desde la India. Y esas importaciones, al parecer, están ocurriendo, según los pasos establecidos, todo está saliendo bien, por lo menos en este momento. Voy a mantenerme bien, bien atento a eso.
Muy una peculiaridad, Michael, que, y no solamente, esto no se trata solamente de Cuba, pero lo he oído en otros casos, inclusive en los Estados Unidos. Esta cuestión de acceso a los medicamentos para pacientes de VIH, cuando sucede un lapso, no sé, como se toma con una de una manera ligera, ¿no? Como que, bueno, los medicamentos de VIH tuvimos un problema y hubo varios meses ahí, pero es que estos medicamentos son los que mantienen vivo a estas personas, y no es algo de tomar ligeramente, ¿no? Es una cosa muy seria.
Es así, realmente no debería haber ninguna pausa en el tratamiento. Eso interrumpiría, bueno, lo que...
Bueno,
lo que
uno puede vivir, ya sabemos que se vive con VIH, ¿no? No es una sentencia de muerte, pero necesitan los medicamentos.
Sí, a ver, ¿qué pasa cuando se suspende la medicación? Y es que, bueno, el virus empieza a replicarse descontroladamente, empieza a multiplicarse y además pudiera incluso mutar y después esos medicamentos dejar de hacer efecto. Eso es lo que pudiera pasar. Y por supuesto, depende del plazo que esté una persona sin medicamentos. Si ese plazo es largo, la reaplicación. Eso incluso es peligroso para otras personas, porque entonces la persona seropositiva que empieza a descontrolar su carga viral, pues puede entonces contagiar a otras personas con más facilidad si tiene relaciones sexuales desprotegidas. Por ahí va.
Es complicado. Quiero hablar.
No debería pasar.
No debería pasar en Cuba y en ninguna parte del mundo, obviamente.
En ningún lado.
Quería hablar contigo un poco sobre el periodismo, un tema que conoces un poquito, el periodismo independiente. Vamos a empezar con el hecho de que se está criminalizando ahora el periodismo independiente, ¿no?
Bueno, se ha estado criminalizando siempre. Esa es la verdad.
Lamentable.
O sea, hay muchísimas leyes por las que pudieran procesarnos en cualquier momento. O sea, yo siempre he vivido en Cuba sabiendo que hay una espada de Damocles sobre mí, sobre todos mis colegas, hay un montón de leyes por las que pudiéramos ser procesados. ¿Qué ha pasado ahora y por qué eso ha sido noticia otra vez? Porque el gobierno ha dado a conocer una lista de actividades, bueno, económicas, profesionales, etcétera, que están prohibidas para ejercer de manera autónoma, o sea, para ejercer por cuenta propia, como se conoce en Cuba. Y una de ellas, por supuesto, es el periodismo. Pero no solo el periodismo, la edición de libros, un montón de actividades profesionales sobre las que el gobierno no quiere de ninguna manera perder el control. Pero solo se trata de esa lista, o sea, no hay una disposición nueva punitiva, es que esas ya existen. Realmente. Ahora mismo, y fíjate, no estoy hablando estrictamente de periodismo, pero sí de situaciones emparentadas o semejantes. Ahora mismo la historiadora del arte, galerista Carolina Barrero, está siendo amenazada con un proceso penal en Cuba y se le está presionando para que abandone el país. Ella también tiene la nacionalidad española. Se le está pidiendo que se vaya y se la amenaza con procesarla por haber impreso una imagen de José Martí. O sea, no más que eso, una imagen de José Martí con un verso, y supuestamente pretender difundirla. O sea, ella imprimió unos volantes que no se llegaron a difundir. Y simplemente por... Bueno, en el Código Penal cubano hay un artículo que se refiere a los impresos clandestinos. O sea, cualquier impreso... temple, porque además impresos de ese tipo constantemente con fines comerciales. El asunto es que el periodismo ya es algo mucho más serio, es algo que compromete mucho más la aspiración de control que tiene el gobierno cubano, y entonces, por supuesto, el periodismo no podía faltar en la lista de profesiones que está prohibido ejercer de manera autónoma. No sé si estás al tanto o viste en tremenda nota que la medicina veterinaria también apareció, pero bueno, ya esto incluso fue peor, porque no solo es que está prohibido ejercerla por cuenta propia, sino que además apareció un decreto donde se castiga con multas altísimas a quienes la ejerzan por cuenta propia. Eso provocó una protesta, una carta de un montón de médicos veterinarios en Cuba, y entonces el gobierno se vio presionado y decidió permitir, aunque eso no está reglamentado todavía, no está regulado por la ley, decidió permitir la medicina veterinaria en beneficio de los animales afectivos, no de otros animales, o sea, no de animales de granja, no de otro tipo de animales, digamos, usados para actividades económicas. Hay un gran debate sobre esa lista de prohibiciones.
Y, contestando tu pregunta, sí, lo vi en la nota, en tremenda nota, que nunca me pierdo, tremenda nota, creo que es uno de los mejores websites sobre Cuba que existen, y muy veraz y muy bien trabajado, y eso es crédito a ti y a todo el equipo tuyo.
Muchas gracias.
Leyendo también en tremenda nota, el periodista Biel Bermúdez se excusa por la crónica que indignó a la comunidad LGBTI. ¿A raíz de qué es esto? ¿Qué es lo que trae la disculpa esta de Bermúdez?
Mira, la comunidad LGBTI estaba muy atenta a lo que iba a pasar en torno al 14 de febrero, bueno, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, porque históricamente en las campañas llevadas por las instituciones oficiales, en las campañas incluso publicitarias de determinadas entidades, las parejas del mismo género han estado totalmente borradas, invisibilizadas, en fin, ha pesado como una censura tácita sobre las parejas del mismo género. Y ya hace unos días la comunidad LGBT estaba bien atenta al tratamiento que los medios estaban dando a la fecha, no solo los medios, también otras instituciones que de alguna manera iban a generar productos comunicativos en última instancia sobre la fecha. Y ya hubo una pequeña polémica con Correos de Cuba, porque Correos de Cuba, que siempre suele imprimir postales de felicitación por el 14 de febrero, por supuesto, excluyó completamente a las parejas del mismo género. Y lo que pasó con este periodista, con Adiel Bermúdez, que es un periodista de la televisión cubana, del sistema informativo de la televisión cubana, es que publicó una crónica el mismo 14 de febrero, donde cuenta la historia de dos parejas blancas heterosexuales. Y, por supuesto, la comunidad LGBT se sintió borrada, se sintió invisibilizada una vez más, e incluso periodistas intelectuales que están próximos a las instituciones oficiales, que son defensores del gobierno en esencia, también salieron a protestar. El periodista Francisco Rodríguez Cruz, que es un activista LGBT también, bien conocido, cercano a Mariel, al CNFX, Francisco Rodríguez Cruz dijo que la crónica de Adiel Bermúdez era propaganda heterosexual. Otros intelectuales también hicieron observaciones, lo hizo Nelson Simón, que es un poeta bien conocido por haber tratado en su poesía el tema LGBT, y también es presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Pinar del Río, el dramaturgo y poeta Norges Espinosa, que también ha sido activista LGBT. Digamos, todas estas personas opinaron, se alarmaron, le echaron en cara el silencio a Abdiel Bermúdez. Y bueno, nadie esperaba que Abdiel reaccionara, pero Abdiel reaccionó en el Noticiero Nacional de Televisión, en la emisión de ayer, dando excusas, dando justificaciones a la comunidad LGBT, defendiendo el carácter inclusivo, dice él, del Noticiero Nacional de Televisión, y prometiendo además hablar próximamente sobre el matrimonio igualitario, teniendo en cuenta que se acerca el momento ese de la consulta popular previa a... al referendo que van a hacer para aprobar o no el Código de las Familias. Entonces ese es el incidente, y ha tenido interesada a la comunidad LGBT en los últimos días. Todo el mundo ha tenido una opinión que dar y las redes sociales han estado bastante animadas. Hay quienes han agradecido la reacción de Abdiel y le han reconocido sinceridad. Hay quienes piensan que igual el problema sigue existiendo, que Abdiel ni siquiera fue todo lo claro que se esperaba, le están pidiendo más claridad y más inclusividad tangible a Abdiel Bermúdez y en última instancia al sistema informativo de la televisión cubana.
¿Sabes? Para ser justo y balancear la noticia y contextualizarla, yo creo que es importante que la audiencia en Cuba entienda que también estos problemas suceden en otras partes del mundo. Es decir, en este caso Cuba no es exclusiva. Esta cuestión de las imágenes homosexuales en televisión es un tema que se discute mundialmente. Porque francamente no se ve suficiente. ¿Y qué importancia tiene eso? El que se pregunta. Bueno, la importancia es que hay niños y niñas que ven esas imágenes, que son de la comunidad, miembros de la comunidad LGBTI, ya se identifican como lesbianas o homosexuales, o hombres gay, o niños gay. Y lo importante es que se vean reflejados de manera normal, que la homosexualidad no es una cosa anormal. Y yo creo que ese es un tema que se viene discutiendo en el mundo entero y ha habido mejoría definitivamente en muchos lugares, inclusive en los Estados Unidos. Pero quiero contextualizar esto, que no es solamente Cuba que está luchando esta batalla de las imágenes y la representación. Yo creo que es justo aclarar eso. Porque no siempre todo lo malo solamente pasa en Cuba, no.
Eso a mí me queda clarísimo, pero es útil, es conveniente tu aclaración, porque hay muchísima gente. Bueno, Cuba es una isla y a veces claro. Parece que estamos muy metidos claro. En nosotros mismos, ¿no? Y claro. Nos parece que nos pasan las peores cosas.
Y cuando suceden, aquí estamos para decirlo, ¿eh? Nosotros no escatimamos en eso, pero es bueno balancear y contextualizar, porque no me gusta que la audiencia piense eso, ¿no? Que simplemente estamos seleccionando a Cuba y todo lo malo sale de Cuba. No, cosas malas salen de Cuba, pero no todo lo malo sale de Cuba y no todo lo malo que sucede en Cuba exclusivamente sucede en Cuba.
En tanto prensa, debemos tener eso bien claro.
Háblanos un poquito de Pinky Unicornio. Pinky Unicornio, en sus canales de YouTube, Instagram y Twitter, en estos días pasados denunció a la policía. Y quiero reiterar, este es un caso, esta denuncia es en particular hecha por Daciel González, el youtuber, hacia las autoridades cubanas, pero también existen estos problemas en el mundo entero. Tal vez no con la severidad en algunos casos de lo que sucede en Cuba, pero quiero destacar eso también. ¿Qué pasó con Pinky Unicornio?
Bueno, parece que estaba, decidió hacerse una selfie con su novio en algún lugar de La Habana.
Sacaron un beso.
Teléfono. Sí, a ver, es lo típico que hacen los youtubers, tú sabes. Decide darse de que está en un lugar con su novio, van a darse un beso. Para darse el beso, por supuesto, se baja la mascarilla, el nasobuco, como se dice aquí. Y bueno, nada, la policía decide multarlos y él se lo atribuye a la homofobia. Aprovechamos en ese reportaje para contar otros incidentes parecidos que han afectado a personas LGBT en relación con la policía, contamos un poco una historia más extensa de otras parejas LGBT que también han sufrido acoso o han sido multadas simplemente por estar en lugares públicos en fechas recientes, o sea, ya durante la epidemia de COVID-19.
¿Tú conoces a alguien, Michael, heterosexual, una pareja heterosexual que ha sido multada porque se tomaran un selfie dándose un beso?
No hay ningún reporte. Yo no puedo asegurarte que no haya pasado, pero no hay ningún reporte. Si pasó, no fue denunciado o no llegó a los medios.
Bueno, y a lo mejor no fue un beso solamente, tal vez había otra cosa envuelta, otra vez había se habían desnudado, quién sabe. Pero en este caso me atrae porque lo que hizo Daciel y su novio fueron simplemente darse un beso y las autoridades lo describen de esa manera. Ellos no dicen que fue un acto pornográfico donde estaban desnudos los dos en una plaza pública. No. Fue un selfie de un hombre dándole un beso a su novio. Punto.
El caso de la otra pareja que contamos ahí en ese reportaje, bueno, ese se resolvió un poco mejor. Estas personas reclamaron al Ministerio del Interior y finalmente la multa fue suspendida y se les ofrecieron disculpas en el segundo caso. A ver, nada, hay que estar bien atento a eso. Con respecto a ese tratamiento diferente que tú mencionabas, que es posible se le dé a otras parejas en base a su orientación sexual o identidad de género, pues sí, es perfectamente posible. Conozco muchas personas LGBT que han denunciado acoso policial en sitios donde había otras parejas que no fueron molestadas, o sea, parejas, vamos a decir, convencionales, heterosexuales, apegadas a la norma. Y sí, a ver, esto pasa, como tú bien dices, en Cuba y en muchísimos lugares. Por suerte, cada vez en Cuba estas historias se están visibilizando más. Daciel Pinky decidió denunciarla y otras personas también están denunciando. En este sentido, todo lo que pasa, la gente sabe que ya es posible denunciar y están usando las redes sociales. Eventualmente, algunos consiguen tener éxito en sus reclamaciones ante el Ministerio del Interior, como fue el caso de esta otra pareja que también aparece referida ahí en el reportaje.
Llevo de la semana pasada para hablar contigo sobre las dos historias de sexo pagado en Cuba. ¿Hay sexo pagado en Cuba, Michael?
hace rato ya creo que la sociedad cubana aceptó que existe la prostitución en Cuba. No sé si nos vamos 20 o más años atrás, Fidel Castro aseguraba en otro momento que en Cuba no había prostitución. Bueno, ya hace rato que eso se asumió, incluso se han publicado algunos estudios académicos serios, extensos. O sea, hay libros sobre el tema. Lo que pasa es que a veces, de todos modos, te puede sorprender, como en el caso de una de esas historias, que nos contó en tremenda nota Xavier Mederos Bermúdez. Por eso lo titulamos así, o sea, una historia convencional y otra extraordinaria. La historia extraordinaria va de un estafador que maneja varios perfiles en las redes sociales con el propósito de interesar a extranjeros, y los perfiles son completamente falsos. O sea, es un poco como un ejercicio de ficción narrativa. Él se ha construido personajes, los tiene organizados en ficheros, con toda esta información a la vista, creada por él, y con algunas fotos de cómplices que tiene, de mujeres que trabajan para él, y hombres también, pues él empieza a, vamos a decir, servirle la mesa, organizarle una fantasía a clientes que están en el extranjero y que eventualmente van a ser envíos de dinero, de alimentos, etcétera. Y todo eso ocurre nada más y nada menos que en la Universidad de Ciencias Informáticas, aquí al sur de La Habana, que es este gran proyecto, este megaproyecto de Fidel Castro, que ya tendrá unos 20 años o algo así, donde se forman informáticos y que además se suponía iba a ser el germen de una industria cubana de la informática. Pues ahí pasa todo eso también.
Y no es, de nuevo, para estar claro, esta industria de la prostitución en Cuba obviamente no es exclusiva a la comunidad LGBT. Diría que existe, simplemente por números, existe más en la comunidad heterosexual también. El que va a Cuba a pleno ve, particular en La Habana, secciones enteras donde la prostitución está abierta. Es decir, no veo que los policías en realidad hagan mucho sobre ese tema. Hay ocasiones que sí, tal vez redadas de vez en cuando, pero no es un tema que es del cual se preocupan diariamente, y es evidente, Michael, en las barriadas de Cuba, ¿no?
Sí, así mismo, realmente. Merece un análisis y una investigación periodística mucho más grande, intentando entender, bueno, cómo ocurre, en qué circunstancias, cuán violentadas o no están las personas implicadas, sean mujeres u hombres. Últimamente me estuvieron compartiendo algunas imágenes de las redes sociales de páginas que estaban, al parecer, ofertando prostitutas menores de edad. O sea, estaban promoviendo, realizando la prostitución infantil, ni más ni menos, que además estaba bastante castigada, con muchísimo rigor en las leyes cubanas, en las disposiciones legales vigentes en Cuba.
Sí.
A ver, es un mundo, una actividad económica irregular que no está lo suficientemente investigada ni expuesta, y que además en situaciones de crisis como esta en la que nos encontramos, por supuesto que se desata, tiene un auge todavía todavía mayor que la habitual. Y Cuba tiene una crisis económica crónica desde hace muchísimo tiempo, pero eso se está viendo acentuado en los últimos tiempos, en los últimos meses.
Sí.
Así que sí, vale la pena seguir poniendo el foco ahí. Por suerte, Sadiel encontró esas historias y las quiso compartir con los lectores de Tremenda Nota.
Me pareció una historia fantástica y muy informativa, y gracias por publicarla. Y rápidamente, antes de irnos, en un minuto, Patria y Vida. Interesante, ¿eh?
Sí, ahora mismo es un gran tema las redes sociales. A ver, no es más que un videoclip. Se le está dando ahora mismo como que una dimensión de himno político. Bueno, por supuesto, es una canción política en todos los sentidos. Incluso intervienen en la puesta artistas del movimiento San Isidro. Hay una gran discusión en las redes sobre, cómo decirte, la pertinencia de ese discurso. A muchos ha parecido, te cuento lo que he visto, a muchos ha parecido una especie de reverso, cómo decirte, muy simple de lo que es el discurso oficial. O sea, sí. Si Fidel decía patria o muerte, vamos a decir nosotros patria y vida. Eso pudiera ser un buen gancho, yo diría, en términos de comprensión de la mayoría y hasta de mercado. Pero bueno, habría que ver realmente.
Yo creo que ha pegado, al manejo,
sí,
de forma simple.
Ha pegado
y ha molestado,
sin duda,
y definitivamente
ha molestado, por supuesto, el discurso oficial, que ya está reaccionando. Granma ha publicado un editorial. Ha molestado también, o por lo menos ha inquietado a otras personas críticas que no están posicionadas en ninguno de los bandos en pugna, y bueno, preguntándose realmente. A ver, ¿qué pasa? Y es que a cada vez más personas están siendo críticas, o sea, no solo estrictamente con el gobierno cubano, sino con las bases últimas de su discurso nacionalista, a la manera del siglo XIX.
Sí.
O sea, cada vez hay más gente, quizás es el resultado de este mismo proceso político e histórico que hemos tenido, cada vez hay más gente menos dispuesta a entender o abrazar la noción misma de patria, o sea, expresada así, de una manera tan tradicional. Y entonces hay de todo, hay un gran debate, pero sí, sin duda, el tema ha pegado.
Ha pegado. Michael González Vivero, gracias por estar con nosotros. Recuerden, tremendanota.com, pueden encontrar el trabajo de Michael y su equipo, extraordinario, diría yo. Así que gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a todos ustedes, los oyentes, gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, nos mantenemos en sintonía, nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro, y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, 103.1. siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias.